Buenas noches y gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos en esta, en este nuevo encuentro de literatura en otra parte, nuestro espacio literario de todos los jueves, que esta noche es muy especial para nosotros porque evidentemente tener la presencia de Fernando González siempre es muy especial en esta casa. Cuando se presentan libros de Fernando González o sobre Fernando González, como es este caso, la séptima edición de Fernando González, filósofo de la autenticidad, del doctor Javier Henao Girón. Para mí es muy especial en muchos sentidos. Me alegra mucho estar aquí con el doctor Javier Henao, con Ernesto Ochoa Moreno, estudiosos profundos de la vida de Fernando González, miembros fundadores de esta corporación hace 17 años, referentes míos desde cuando en 1991 empecé a leer a Fernando González, y luego tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, y Ernesto Ochoa, que ha sido muy generoso siempre, me enviaba regalos, me enviaba artículos, incluso una vez me envió grabaciones, un cassette con la voz de Fernando González, y un día llegó a mis manos también la primera edición de Fernando González, Filósofo de la Autenticidad, la primera edición de 1988, y recuerdo que en esa época de estudiante allá en Nueva York, yo mantenía el libro en la mochila todo el tiempo, no lo sacaba de ahí, de manera que yo leía el libro en el metro, esperando en las estaciones, en los buses, como decía Fernando González, en donde me cogiera el deseo. Ha sido pues un libro muy importante para mí, como lector, como investigador de Fernando González. Y ahora tengo el privilegio de haber sido el editor de esta nueva edición, la séptima, como mencionaba ahora. Obviamente fue un proyecto en el que trabajamos con mucho amor y por muchas razones, no solo por lo que ya he mencionado, y además porque es un libro que sale bajo el sello Ediciones Otra Parte, un proyecto editorial que apenas comienza, pero que espero que crezca mucho y que se haga fuerte con el tiempo. También es emocionante presentar este libro, como se menciona en la solapa, en el año del aniversario número 55 de la muerte de Fernando González y en el año en que vamos a inaugurar el sueño que nos heredó Simón González y que es la inauguración y la consolidación del proyecto Parque Cultural Otra Parte. Entonces hay muchos motivos de alegría para mí personalmente, para la corporación Otra Parte, tener en su casa a dos miembros fundadores e investigadores profundos, como decía ahora, de la obra de Fernando González. Ernesto Ochoa, por ejemplo, en su labor periodística ha escrito tantos, tantos textos sobre Fernando González que en nuestra página web hay casi 60. Y creo y estoy seguro de que faltan mucho más, muchos más. Precisamente anoche hablábamos sobre uno de ellos que no pudimos encontrar ni él en su archivo, ni yo en el nuestro, de la corporación. Y entonces Ernesto y el doctor Javier Henao son esos referentes y principales difusores de la vida, de la vida y la obra de Fernando González. Y les damos pues la bienvenida a la casa de ellos, que es otra parte, como miembros fundadores y como investigadores de su obra. Le doy la palabra entonces a Ernesto, que preparó unas palabras para esta noche, y luego vamos a conversar con el doctor Javier Henao Girón. Y gracias de nuevo por su asistencia.
Muchas gracias, Gustavo. Una feliz noche para todos los presentes. Un saludo para el doctor Javier Henao Girón y manifiesto mi satisfacción y mi alegría de poder estar acompañándolo esta noche en la presentación del libro que acaba de editar en su séptima edición, Otra Parte. Yo más que hablar escribo y escribí una columnita que aparecerá seguramente el próximo sábado en El Colombiano. Voy a leer algunos apartes, aunque es muy corta, porque a uno le dicen 400 palabras y ahí no cabe mucho. Y me desbordaré seguramente haciendo otras observaciones sobre una obra que, como yo le he dicho muchas veces a Gustavo, es fundamental para leer a Fernando González. He titulado mi columna Vademécum para solitarios. Y utilizo esta palabra Vademécum para referirme al libro de Javier Henao porque me gusta. Tiene ese sabor latino. Es una expresión que a mi juicio se aplica perfectamente a la obra que estamos comentando. Vademécum, como ustedes saben, y yo hago alarde de mi afición por las etimologías, se forma con la segunda persona del imperativo del verbo vadere. Vadere en latín es ir, marchar, caminar. Y esas palabras ir, marchar y caminar, aquí en otra parte y a la sombra de Fernando González, tienen un especial sentido. Entonces, vadere en imperativo, segunda persona, y mecum, que significa conmigo. Entonces, vademecum es un ven conmigo. Entremos, caminemos, hagamos un viaje. Y esa es la invitación que el doctor Henao nos hace con esta obra tan bella y tan completa sobre el maestro de otra parte. Es pues invitar a viajar juntos por la intimidad de Fernando González, por su vida y por sus obras. Y Henao Hidrón, o el doctor Henao Hidrón, lo hace desde un conocimiento profundo y desmenuzado del filósofo, por dos razones muy simples, o una sola, porque tuvo una cercanía con el autor, con el solitario de otra parte, tanto en vida como después de su muerte. Entonces, el diccionario de la lengua nos define el vademécum como, comillas, libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones e informaciones fundamentales. El libro, aunque aparece gordo, es leve también por su estilo. La primera edición que pensé traer, busqué y se me embolató entre tantos libros que tengo, es una bella edición que conservo porque da esa sensación de ligereza que tiene la obra. Ligereza no en cuanto a facilidad, sino en cuanto a asequibilidad para leerla. Entonces, un vademécum es un libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones e informaciones fundamentales sobre algún tema, alguna ciencia, y en este caso sobre Fernando González, el filósofo de la autenticidad. Una obra que a mi modo de ver y por mi experiencia invita e incita al conocimiento del filósofo de Envigado. Es una guía para hacer el viaje a pie y en soledad los solitarios que caminan por las obras y por el pensamiento de Fernando González. Es también un acompañamiento a la hora de adentrarse en su figura y en su trayectoria vital. Y es, y aquí se me vuelve a zafar un latinajo, una propedéutica de sus enseñanzas y de maestro de escuela. La palabra propedéutica que uso significa, según el diccionario, enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. Y es muy bella porque esconde entre los pliegues de su etimología la palabra paidos en griego, que significa niño, muchacho, joven. Y es la que se incrusta en la pedagogía, que fue siempre el gran desvelo del filósofo de la juventud, que lo único que quiso ser en el fondo fue un maestro de escuela. Es muy importante entonces que descubramos en el libro de Henao ese carácter de incitación e invitación. El que lee a fondo esta obra no se queda ahí, tiene que irse ¿a dónde? A las obras de Fernando González. Y en ese sentido yo creo que el doctor Henao tiene una gran generosidad, porque no pide que uno se quede con él, sino que lo lanza al mar de Fernando González. Incita e invita, ayuda, es una guía para uno caminar y ser un solitario y no un discípulo de Fernando González. La primera edición del libro apareció en noviembre de 1988 y esta, la séptima, con fecha de diciembre del año pasado, ve la luz 30 años después. No es normal que un libro de esta naturaleza, que no es ficción ni toca exactamente temas de actualidad, pueda darse el lujo de 7 ediciones. Y esa es para los que por primera vez se acercan a la obra la mejor recomendación. Henao Hidrón afronta a Fernando González con devoción, con veneración, me atrevería a decir yo, pero, y esto es muy importante, sin endiosamientos ni fanatismos que son tan alejados del estilo de pensar y de juzgar de un autor iconoclasta y rebelde que, dice él, no crea discípulos sino solitarios. Colombia, Antioquia y Envigado todavía no perdonan sus herejías, su desnudamiento del alma nacional, su irreductible aislamiento en esa otra parte, que no es, aunque nos orgullece de estar aquí, precisamente esta casa, ni es el centro cultural que se ha inaugurado dentro de unas semanas, sino que es el propio personal e ineludible recinto de la autenticidad y de la rebeldía. Hay otros valores en el libro. Por ejemplo, junto a los que enuncié arriba, yo creo que es un libro de consulta para cuando uno tenga que aclarar algo sobre Fernando González. Tal vez con el tiempo sería bueno un índice por nombres. Porque si quieres saber quién es Margarita Restrepo, busca Margarita y encuentra la historia de Margarita, del matrimonio, etc. De manera que es un libro también de consulta permanente para un estudioso de Fernando González. Yo creo que este libro, junto con el de la Parroquia del Cosmos de Saldarriaga, ¿cómo es que se llama? Alberto Saldarriaga, para leer a Fernando González, del padre Alberto Restrepo, Fernando González, San Fernando González, del padre Daniel Restrepo, el libro de María Elena Uribe de Estrada, el libro de, ¿quién es? En este... Macías tiene también otro libro.
Fernando Macías, hay uno nuevo de Josep Avsky, los de Félix Ángel Vallejo, Retrato vivo de Fernando González y Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa.
Son libros, exacto, son libros que ayudan y complementan, pero no, nunca nos dejan en ellos, sino que nos lanzan, como decía yo, a ese mar que es Fernando González. Y hay otra cualidad, otro valor en este libro del doctor Henao, y es que se sigue actualizando al ritmo de sus ediciones, sin atiborramientos empalagosos, porque tiene mucha información, pero nunca es empalagosa. El doctor hace de su creación literaria una especie de bitácora de lo nuevo que ha ido surgiendo en Fernando González. Yo hoy miré, me di cuenta que estaba casi hasta esta programación de hoy. siendo editado en diciembre. Es decir, está fresco completamente y eso es algo que lo ha hecho permanente y que no se marchite. El doctor Henao, pues, el autor, va narrando todo lo que ha ido surgiendo en torno a Fernando González, de su familia, de sus obras, de esta casa, etc. Y deja de todo ello un registro en forma casi imperceptible. Yo le decía a Gustavo estos días, hombre, sería muy bueno que se anotara qué es de la primera edición, qué se añadió en la segunda, qué se añadió en la séptima. Me retracto, no vayan a cometer ese error que nos tiramos en el libro. Lo importante es que el libro se va remozando, se va actualizando y nunca es un libro pasado de moda. Radica pues también, pienso yo, la actualidad de la obra en ese estilo, que además tiene otra característica y es el enhebramiento de datos e informaciones que hace el doctor. Estuve leyendo un capítulo para otro trabajo sobre otra parte, el capítulo que se llama así, otra parte. Se cuenta la historia de otra parte, cómo nació la muerte del alemán, todo, y resulta que también es la historia de la muerte de Fernando González porque murió aquí, y la historia del padre Ripoll porque el padre Ripoll venía aquí. Entonces está todo como imbricado, no es escueto, sino que es abierto a toda novedad que implica Fernando González. Y ahí, pienso, radica la actualidad de esta obra, que se contagia así de la inmarchitable juventud de que sigue haciendo gala el pensamiento y la figura del filósofo de otra parte. Es pues un agradecimiento profundo al doctor Henao por lo que ha hecho por otra parte, por Fernando González. Esta obra es un vademécum para solitarios o buscadores de la autenticidad y de la intimidad. Es un vademécum también para otra parte, porque aquí se descubren tantas cosas de Fernando González que hay que venir a saborearlas aquí en la casa. Espero que ustedes disfruten de esta obra, no la relean solamente, sino que la relean, porque, siguiendo con Fernando González, esta es no una sola, una obra de una sola lectura y de una primera lectura, sino de una constante relectura. Felicitaciones, doctor, y le deseo muchos éxitos.
Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Es un libro que, como los de Fernando González, que uno lo vuelve a leer y es como si fuera una primera lectura siempre. Lo mismo sucede con esta biografía. Siempre, a pesar de que uno la haya leído muchas veces, siempre se encuentran datos que uno ya no recordaba y es como leerlo siempre por primera vez el libro. Y mientras Ernesto hablaba, recordaba yo que justamente vinimos él y yo un día a la presentación de una de las primeras reediciones, la del año 2000, tal vez la tercera. Recuerdo que estuvimos atendiendo el evento desde la puerta, que luego el doctor Javier Henao estuvo firmando libros en la oficina, pero todavía no existía el proyecto de la corporación. Y en ese momento ni nos imaginábamos que 19 años después íbamos a estar aquí los tres en la mesa del doctor Carlos R. Restrepo presentando la séptima edición bajo el sello, como decía ahora, de Ediciones Otra Parte. Entonces esto, que la vida es muy bella, es un proceso que es como si esta casa desde siempre hubiera tenido esa vocación de centro cultural. A mí me asombra, por ejemplo, el diseño que tiene porque permite perfectamente hacer esta clase de eventos y todo lo que hemos hecho en estos 17 años. Y entonces es evidentemente como un impulso que tiene esta obra de Fernando González de futuro, como decía él, desde Pensamientos de un Viejo, que escribía para lectores lejanos. Aquí estamos muchos de ellos y estoy seguro de que va a haber muchos más, gracias a su obra y a libros como los del doctor Javier Henao Irón, a quien le doy la palabra.
Muchas gracias y muy buenas noches. Señor presidente de la Corporación Fernando González Otraparte, que administra la Casa Museo. Señor periodista y escritor Ernesto Ochoa Moreno, distinguido público, señoras y señores. Haber tenido la oportunidad de conocer al maestro Fernando González Ochoa, de haber sido su amigo y ante todo su discípulo durante los últimos 5 años de su vida. Y sobre todo, este hecho excepcional en mi vida. Antes de conocerlo, antes de saber quién era, antes de dialogar con él, tuve la fortuna de leer todos sus libros. Entonces, cuando me presenté aquí en Otraparte, con esa carta que significaba haber leído sus libros, pues fui recibido con especial cariño. Hoy en día, la Corporación Otraparte, aquí en Envigado, va a empezar a vivir una nueva época con motivo de la inauguración del Parque Cultural. Este Parque Cultural es una obra que hace realidad un viejo sueño. El maestro Fernando quiso tener una escuelita para la juventud colombiana, sobre todo de autoexpresión, donde la juventud se encontrara a sí misma y pudiera servir auténticamente a la sociedad en que vive. Este parque cultural, que ya está siendo terminado, gracias a la colaboración del municipio de Envigado, la gobernación de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá, implica para la Casa Museo una nueva vida. Tendremos ya no un estrecho recinto para las conferencias y actos culturales, sino un gran auditorio. Además, un espacio adecuado para biblioteca, oficinas administrativas y rodeado de jardines, de manera que el Parque Cultural es una obra formidable, no solo para Envigado, sino para el Valle de Aburrá, y está llamado a tener repercusión nacional e incluso internacional. Allí se están invirtiendo algo así como 9.000 millones de pesos entre las tres entidades que he mencionado. Y este 15 de febrero se cumplen 55 años del fallecimiento del maestro. Entonces, esta conmemoración y la próxima inauguración del Parque Cultural Otraparte son los dos motivos que han llevado a la corporación que administra la Casa Museo a editar esta nueva edición de su biografía. Siempre he creído que una biografía es más completa cuando reúne un aspecto vivencial con el biografiado, un contacto íntimo con el biografiado. Haber sido, en este caso personal, su discípulo y su amigo. Y además, cumplir con un trabajo que ha sido bastante exhaustivo, de tipo investigativo, para completar la biografía. De modo que la vida me ha dado la oportunidad, primero, de leer su obra, después de conocerlo y de tener con él variadas oportunidades de conversación. Y 20 años después de su fallecimiento, haber empezado a escribir su biografía. Cuando yo medito en estas circunstancias, siento que hay algo mágico en la relación personal con el maestro Fernando González. Auténtica gloria de Envigado, de Antioquia y de Colombia. No olvidemos que fue el primer colombiano en 1955 en ser candidato al Premio Nobel de Literatura. Voy entonces a leer el trabajo que he preparado para esta oportunidad. Con Fernando González me ocurrió lo que no me ha sucedido con ninguna persona. Primero leí todos sus libros y esa revista personal escrita íntegramente por él que se llamó Antioquia y de la cual publicó 17 números. Después lo conocí personalmente, aquí en Otraparte, y me convertí en una especie de discípulo, conversando en su clásica banca de iglesia que todavía se encuentra en el corredor de entrada, o caminando por los terrenos que rodean su casa. 5 años duró esa fecunda experiencia, a partir de mediados de 1958. En febrero de 1964 asistí a sus exequias y 20 años después, un primero de enero, algo extraño me condujo a releer sus obras y a tomar notas. Y allí nació la biografía. Su primera edición fue publicada 2 años después por la Universidad de Antioquia. Una segunda edición es de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy se presenta la 7ª por Ediciones Otraparte. En consecuencia, debo agradecer el interés demostrado por el director ejecutivo de la Corporación Otra Parte, por su junta directiva y el magnífico trabajo de imprenta que realizó Invest Impresiones. Destaco tres características en la obra filosófica y literaria de Fernando González: el método de hacer literatura, el estilo literario y su interés por llevar un mensaje a la juventud. Y agrego una cuarta: el polemista. Uno, método. Fue un literato atisbador. Atisbar es mirar atentamente. Fernando González procedía así: primero en relación con su mundo interior, después con el ambiente que le rodeaba, y extendía su análisis a Antioquia, Colombia y Sudamérica, pensando hondo y con ideas propias. El literato observador se manifiesta en sus libros, especialmente en Viaje a pie, El remordimiento, El hermafrodita dormido, que fue escrito cuando era cónsul en Génova, Italia, y que lleva el nombre de una célebre estatua griega que encontró en el Museo Nacional de Roma. El hermafrodita dormido es ante todo un libro sobre arte, sobre los museos italianos, sobre el legado griego y romano en el campo artístico. Los negroides, el maestro de escuela, el maestro de escuela es su libro más desgarrador, escrito en 1941, cuando la prensa criticó acerbamente su biografía sobre Santander, a quien consideraba un falso héroe nacional, y que llevó también en este año a interrumpir la publicación de su revista Antioquia, que es la única revista en Colombia auténticamente personal, porque era escrita íntegramente por Fernando González. Crítica literaria, crítica histórica, ensayos, poesía, temas muy variados, pero de todas maneras en 17 números, que la revista empezó a ser mensual, pero después, por diversas circunstancias, se volvió trimestral o semestral. Pero de todas maneras, es una revista única en Colombia y que demuestra la amplitud de la cultura humanista del maestro Fernando González. Después de ese libro, él se despide de la literatura y lo firma ex Fernando González. Son 18 años de silencio, pero donde se nutre espiritual e intelectualmente y reaparece con el libro de los viajes o las presencias de índole metafísica. Ya empieza su obra de metafísico en 1959. Sus dos últimos libros, que son el Fernando González Metafísico, 59, el libro de los viajes o de las presencias, que invita a viajar por el mundo interior de cada uno, y la tragicomedia, que es un resumen de su vida. Esos dos libros son de un pensador metafísico y están precedidos de 18 años de silencio literario. A estos libros del literato observador hay que agregar la novela dedicada a la gata Salomé, escrita en Marsella, Francia, cuando era cónsul. Y esa filosofía mística que se refleja en don Benjamín, jesuita predicador, y en Poncio Pilatos, envigadeño. Este último relato describe una Semana Santa en Envigado. Nuestros escritores, por el contrario, han acudido a la imaginación, a la erudición, a la retórica y a modelos extranjeros. García Márquez, por ejemplo, y sus seguidores acudieron al realismo mágico y otros simplemente se inscriben en escuelas literarias y siguen sus reglas y preceptos. Por eso, este literato atisbador inaugura un nuevo método de hacer literatura en Colombia. Dos, estilo literario. Cuando en 1929 escribió Viaje a pie, producto de un viaje real, en compañía de su amigo íntimo don Benjamín Correa, por el territorio recorrido por los conquistadores antioqueños del siglo XIX, su propósito fue el de reaccionar contra la literatura retórica y de palabras, a la que llamaba literatura meningea. Esta ha dado lugar a ese bello estilo que ha predominado en Colombia, caracterizado por la gran longitud de los periodos, con cláusulas entre comas, a veces más largos que la preposición principal, y adjetivos antes y después de cada sustantivo. Así que no hay ninguna idea, comillas, sino un ruido como el de la música africana. Cierro comillas. Fernando González señala a los campeones del bello estilo, Olaya Herrera en la oratoria, los magistrados en el foro y Luis Cano en el periodismo. De este último presenta ejemplos tomados de sus editoriales, tras lo cual pregunta al lector, ¿seremos groseros al llamar a esto bello estilo peído? Enemigo de la retórica, de la hojarasca, de los refinamientos artificiales, detestaba aquella prosa de la que se dice que está muy bien escrita. Prefería, en cambio, la expresión de sus ideas de manera espontánea, vivencial, concisa, con originalidad y ritmo, es decir, con el vestido y la música del universo propio de cada fenómeno. Críticos literarios le consideraron el mejor prosista de su generación en Colombia. Y no debemos dejar de recordar que en 1955 fue el primer colombiano en figurar en la lista de candidatos al Premio Nobel de Literatura. Tres, mensaje a la juventud colombiana y suramericana. expresa o tácitamente, la gran mayoría de sus libros están dedicados o dirigidos a la juventud, tanto colombiana como suramericana. Quiere liberarla de prejuicios, mostrarle un método de conducta individual y hacer que en ella predomine la autoexpresión. Por eso escribió con convicción: a mis jóvenes les ofrezco la cultura, los haré dueños de los métodos, de sí mismos, sus personalidades serán sus instrumentos, los honores le vendrán de dentro para afuera. Para ellos es esta doctrina que, nacida en las quebradas de Sonsón, tiene el perfil de una actitud plena ante la vida. Somos castos, somos contenidos para ser potentes, castos para poder amar, sobrios para poder comer y beber, reposados para poder caminar, tranquilos para poder matar con un amago de acto. También para los jóvenes es este mensaje de dureza y claridad, escrito con mayúsculas para darle mayor énfasis. Proposiciones claras, sin discursos, agarrar los problemas, dar la mente a una cosa, a toda ella y solo a ella, no dispersarse, ideas duras, concretas, propósitos y amores duros. El novelista Manuel Mejía Vallejo expresa este bello pensamiento. Con él aprendimos a ver el gallo, el gato, el perro, el árbol, un niño, un crepúsculo, con ojos recién inaugurados. Él nos enseñó esta honrada tarea de mirar cómo el mundo se crea cada día y renace en la pupila clara. Un coterráneo suyo, el escritor Eduardo Escobar, afirma: la prosa de Fernando González es una prosa sublime. Tiene un equilibrio entre lo hablado y lo literario que ningún escritor en América ha conseguido. 4. El polemista. No obstante lo expresado, algunos se han quedado únicamente con el Fernando González polemista. Es faceta de su personalidad donde aparecen, de una parte, decididos adversarios y de la otra, entusiastas seguidores. Y ahí es donde acude a veces al empleo de esas palabras que llaman vulgares. Sobre ella llegó a decir con absoluta veracidad: cuando hablo, nunca digo esas palabras. Cuando escribo, sí las necesito. Las utilizaba sobre todo como látigo para castigar fariseos y despreciar la mentira o mostrar el engaño de que era víctima el pueblo. Por eso sus palabras: quiero tener la inocencia de la vida griega y que en Colombia me llamen impuro. Prefiero ser hijo de la vida, palpitante, armonioso, y no un santo de palo como esos suramericanos, hijos del pecado y de la miseria. Repasemos algunas de esas frases que tienen contenido de las llamadas palabras vulgares, pero presentadas en un momento muy oportuno y generalmente con sentido del humor. De Olaya Herrera, entonces presidente de la República, dice que es un mono yanqui, y de Alfonso López Pumarejo, que es un mono inglés. Se pregunta, ¿cómo mueren los colombianos confesados? Le entregan al cura unos cuantos pesos en calidad de restitución de los millones robados. Y el cura dice a las señoras de la casa, no se les dé nada, mis señoras, que murió con todos los sacramentos. Realista no he conocido sino al doctor Rendón, que tenía este lema, res non verba, y res eran unos pelos quemados, disueltos en agua, que curaban las enfermedades imaginativas. De Laureano Gómez, ese es el representativo de los colombianos, así son y fueron, menos Marañas y yo. De Laureano te diré en otra carta, apenas compre un condón. Libardo lee un libro y no lo orina, tiene uremia de lo que lee, es enfermedad bogotana. El patriotismo, decía, es lo que nos obliga a tratar duramente a ciertos señores. Y agregaba que para hablar bien de ellos, para apreciarlos, hay que tener muy ancha la conciencia. Si fuera necesario asumir una tarea adicional y presentar la visión resumida de esa polémica faceta de su pensamiento, un símil podría servir de apoyo al esfuerzo de síntesis. Se atribuye a Oscar Wilde el haber dicho, refiriéndose a Rudyard Kipling, que su obra está iluminada por espléndidos destellos de vulgaridad. Pues dicha frase es quizá la que mejor puede servir para calificar la obra de Fernando González. Esos destellos de vulgaridad tan inherentes a su modo de ser le sirvieron fundamentalmente para forjar un estilo literario inconfundible. Sin ellos sería sin duda más pulido, más elegante o especial para señoritas distinguidas, pero nada radical y sincero. Cultura es autoexpresión, según sus palabras. Con su estilo manifiesta su individualidad, sin adornos ni tapujos. Es el niño grosero convertido en filósofo irreverente. O si se prefiere a la manera de Nietzsche, es un filósofo con martillo. A Fernando González hay que entenderlo en su multifacética personalidad para llegar a la conclusión de que el conjunto de su obra contiene un admirable mensaje de autenticidad. Muchas gracias.
Antes de darles la oportunidad de hacer preguntas, quiero resaltar otro aniversario que han mencionado Ernesto Choi y el doctor Javier Henao Irón, y es ese año 59 tan importante, tan hermoso, el libro de la publicación del libro de los viajes sobre las presencias, y el año en el que Fernando González le dio ese nombre definitivo a su casa, a otra parte. Porque la casa durante muchos años, casi 20, se llamó la Huerta del Alemán, como homenaje al primer habitante, al último, pues, que tuvo su huerta, el alemán, con su esposa, y como le compraron el terreno a la viuda, cuando terminaron la casa, la bautizaron así, la Huerta del Alemán. Luego, tras la muerte de Ramiro, el hijo, durante algún tiempo la llamó la Colmena de Ramiro, como homenaje a él, por supuesto. Y ya en 1959 le da ese nombre definitivo de otra parte y le encarga a su sobrino Javier Restrepo hacer la reja, que está ahí, que todos conocemos, y en la que está el letrero en latín Cave Canem Pseudomus Dominum, que significa cuidado con el perro, o sea, con el señor de la casa. El año 59 es muy importante, pues, por la publicación del libro, pero también por lo que eso significa. Ese libro significa la resurrección de Manjarrés, que él había enterrado en 1941 con el maestro de escuela. Y por eso decía él que quería un libro como de color de ataúd desenterrado. Y he venido yo entendiendo en estos últimos días con la nueva edición que publicamos hace poco con EDAFIT, que claro, él quería ese color de ataúd desenterrado porque era el ataúd desenterrado de Manjarrés. Es decir, el libro de los viajes de las presencias representa la resurrección del maestro de escuela, y leyendo algunos textos antes de la presentación que hicimos en esta casa de ese libro, descubro en la libreta una referencia muy bella del año 57 tal vez, y con mucha angustia dice Fernando González: no he hecho nada para resucitar a Manjarrés. Si Dios no me toma de su mano, estoy completamente perdido. Y en esa angustia surgió el libro de los viajes, llegó el año 59, el año de la publicación, el año del cambio de nombre, pues, de otra parte. Y entonces, ¿cuál es el aniversario? Pues que se cumplen 60 años este año, y justo eso va a coincidir con la consolidación del proyecto Parque Cultural Otra Parte. Y ahora sí les damos la oportunidad, si quieren hacer alguna pregunta. Te presto el micrófono.
Bueno, muy buenas noches a la mesa, al doctor Javier Henao. Tengo una pregunta, bueno, realmente está dividida en dos. En las cartas en las que hace referencia el doctor Javier Henao, me parece que hay cierto aire a los epigramas de Marcial, siendo que él, pues, estudió con los jesuitas. Mi pregunta es si se sabe que haya tenido contacto, pues, o ya sea con los satíricos latinos o directamente con los epigramas de Marcial o de Catulo. Y la segunda pregunta es más específica y yo creo que el doctor Javier me puede responder: ¿qué influencia tiene el discurso y la prosa jurídica en últimas en la prosa de Fernando González? Esa es mi pregunta.
Bueno, el maestro fue un enamorado de la autoexpresión. Como hombre culto, fue un gran lector. Un gran lector. Y en esos 18 años de silencio literario y filosófico, esos 18 años del 41 al 59, en que deja de escribir libros, hay una enorme riqueza en lecturas, y las que se cumplen en en España cuando fue cónsul en Bilbao, pues la literatura española es supremamente rica. Y todo eso alimentó al Fernando González metafísico de sus dos últimas obras. Él realmente no es persona que guste dar a conocer lo que lee. Por eso no tenemos referencias personales de los autores que usted menciona. Pero por el estilo del maestro, por la orientación de esos escritores, por el deseo también de no imitar, sino de autoexpresarse, de tener un estilo propio y dejar la imitación extranjera o el seguimiento servil a los llamados maestros, pues entonces hay alguna influencia, seguramente, en los autores que usted menciona, pero más bien tangencial, porque de no serlo así, sería un imitador de ellos, y no lo fue. También existe una famosa escuela, en el libro se hace mención, una famosa escuela china que se llamó de la autoexpresión por allá en el siglo XVII. Todo eso lo conoció el maestro, pero él emprendió su propio camino con su propio lenguaje y por eso resultó ser durante su vida un escritor no comprendido, más bien aislado y silenciado incluso, hasta el punto de que todo ello lo expresa de una manera dramática en su libro El maestro de escuela. Y la muerte de Manjarrés, que es el maestro de escuela, se identifica con la muerte literaria de Fernando González. Manjarrés y Fernando González resucitan 18 años después. Este es un episodio vital del maestro que no tiene par en la literatura colombiana y difícilmente en la literatura universal. Que un escritor tan prolífico que escribió su primer libro a la edad de 20 años y que lleva por título Pensamientos de un viejo. Pensamientos de un viejo, escrito a los 20 años, donde entra en diálogo filosófico con dos personajes ficticios. Es una obra realmente sorprendente, los pensamientos de un viejo. De modo que seguramente tuvo esas influencias, ¿no? La misma escuela de la autoexpresión que surgió en la China del siglo XVII, estos pensadores estadounidenses, en fin. Pero él nunca dejó de seguir su propio camino. Y cuando en los últimos años aquí, otra parte, se volvió un lugar sumamente visitado, en los últimos años del maestro, todos los días prácticamente tenía visitas de jóvenes, de intelectuales, de sacerdotes, etcétera. Esto llegó a ser, a mí me tocó ser testigo, de cómo era de admirado el maestro Fernando González, y fue cuando unos empezaron a llamarlo el brujo de otra parte y otros el mago de otra parte. Y él decía: yo soy mago, pero de mi mundo interior. No es que haga pues piruetas de prestidigitador, ni mucho menos. De modo que desde ese punto de vista tangencial hay influencia, pero el maestro siguió siempre su propio y auténtico camino. Y eso es lo que lo hace único e importante en la literatura colombiana.
Uno, Alfonso, espérate un segundito, una nota, y ya te paso el micrófono. Una nota sobre el Fernando González abogado. Para este año estamos preparando una nueva edición de la tesis, que se cumplen 100 años, el derecho a no obedecer. Y el interés nuestro es no solamente reeditar la tesis, sino documentos jurídicos relacionados ya con el abogado Fernando González, con el juez Fernando González y con algunos fragmentos de su obra en los que se refleja esa faceta suya como jurista, porque siempre lo fue. Es decir, es una permanente. El abogado Fernando González siempre está en su obra, siempre está ahí. El juez también. De hecho, ya en sus últimos años, hablando con Félix Ángel Vallejo, recordaba anécdotas de sus años como juez, recordaba casos. Entonces, va a ser una nueva edición muy interesante, porque no es solo la tesis, sino estos textos que van a enriquecer el libro.
Es que a propósito pues, de la pregunta, recuerdo una cosa, y es que en cierta oportunidad, creo que está en la Tragicomedia del Padre Elías, en cierta oportunidad coincidieron en una conferencia, en una reunión, el maestro Fernando y López de, y el maestro Fernando López de Mesa. López de Mesa. Entonces López de Mesa se dirigió a Fernando y dijo que Fernando pertenecía a una escuela anterior a Sócrates, a la escuela presocrática. Entonces Fernando dice: yo me quedé como cuando a una mata de papa le dicen que es de la familia de las solanáceas. Él
no se dejó imponer ningún estilo de nadie. Se sintió como mariposa en Icoporo.
Su pregunta incluye respuesta.
Ernesto, ¿algún comentario?
Es que hablar con Fernando era como estamos hablando nosotros aquí, lo que se le iba ocurriendo. Entonces, y yo creo que esta señora Uribe del escultor de Estrada dice algo por el estilo, que ella leyó a Fernando después de que conversó con él aquí y que era lo mismo hablar con él que leer a Fernando. Fernando era como, mejor dicho, escuchar a Fernando era como leer a Fernando. Ahora hay otra cosa que me pareció muy bonita de todo lo que yo conversé con Fernando, porque yo no estuve 5 años como el doctor Henao Hidrón, sino que yo vine aquí un 20 de julio del 62, y la última vez que hablé con Fernando fue el 6 de enero del 64, poco antes de morirse. Pero en las conversaciones que tuve con él, hay una que me ha influido mucho a mí, en que él se refería a Dios y decía: hombre, Dios no se puede explicar ni física, ni filosóficamente, ni teológicamente. A Dios hay que sentirlo. Hay que sentirlo y hay que vivirlo en las criaturas. Y él decía: uno puede comulgar con Dios, si quiere con la hostia, pero puede comulgar con las criaturas, puede comulgar con las matas, con los animales, con las muchachas. Ese era Fernando. Y yo sigo pensando lo mismo. Yo comulgo diariamente con lo que encuentro. ¿Ah?
¿Alguien más? Ernesto.
Yo simplemente creo que la duda que presentó el señor es muy difícil respondérsela. Y lo grande de esta, de lo bueno de Fernando es que no tiene citas de autores para apoyar su pensamiento. Yo no recuerdo una cita de él en sus obras. Y eso,
hay pocas.
Hay dos, seguro.
No, muy poquitas. No es lo
pero
común.
Que era un lector empedernido, lo era. Que era un lector inteligente, lo era. Que era un gran lector, yo estoy seguro que leyó esos autores. No en latín, porque aunque sabía latín como buen abogado de la época, tampoco era un gran latinista. Y los autores que le influenciaron o lo están más o menos tratados en el libro del padre Alberto Restrepo, donde están los ingleses, los americanos, Emerson, el de aquí.
Thoreau, aunque él no lo menciona, él sí menciona a Emerson.
Ah,
Spinoza, a Spinoza mucho,
Spinoza.
Schopenhauer, Nietzsche.
Él sí leyó
toda la vida.
Pero no citó a nadie, sino que los.
Que en los últimos años Fernando no leía, que no lo había visto leyendo ya cuando estuvo el doctor en Navidrón, por esa época también estuve yo aquí, nunca lo vimos leyendo. Él conversaba mucho con la gente y se entretenía leyendo. Y en estos momentos recuerdo que me dijo una vez que era mejor conversar porque era un acto de reciprocidad de que escribir, que a él le gustaría más conversar que escribir.
Y más que escribir y conversar, le gustaba pensar.
Cuando publicó Pensamiento de un viejo, que don Fidel Cano escribió el prólogo, y don Fidel Cano ya habla de las muchas lecturas que afirma tener ese jovencito y que él le cree. Él ya había leído los clásicos griegos, romanos, la Biblia, a Nietzsche. Fue un gran lector y al mismo tiempo fue un contradictor de la lectura, como lo menciona don Alfonso.
Perdón, hay un hecho fundamental en la vida de Fernando González. Después de haber estudiado durante 11 años con los jesuitas en el Colegio San Ignacio de esta ciudad de Medellín, después de haber estudiado 11 años con los jesuitas, en quinto bachillerato es expulsado porque deja de asistir a misa en comunidad los domingos y porque se dedica a leer autores que estaban en el índice de libros prohibidos y a tener discusiones con su profesor de filosofía, el padre Quirós. En fin, esa indisciplina hace que sea expulsado del colegio y él en los dos años siguientes no quiere volver a estudiar, sino que en la finca de un tío, aquí en Envigado, se va a vivir allá, ¿no? Y dedica esos dos años a leer, a pensar y a escribir los pensamientos de un viejo. Esos dos años marcan el comienzo de toda la vida subsiguiente de Fernando González. Si Fernando González no es expulsado del colegio y no tiene estos dos años de soledad, dedicado a leer y pensar y escribir, habría sido otro, creo yo.
Sí. Hombre, les voy a comentar otra cosa. Cuando murió Fernando, yo vine a hacerle visita de pésame a Margarita, la señora Fernando. Y ella me comentaba una cosa que no se me olvidará nunca. Me decía, vea, pues, de las persecuciones que había sufrido Fernando, que la sociedad lo había arrinconado por lo que que era él. Y me decía, nadie sabe cómo era Fernando. Fernando llegaba un pobre, un llaguiento aquí, y lo llevaba a la parte de atrás y le curaba las heridas, le ponía la gasa y todo. Eso nunca se supo, no lo supo nadie. Sí. Era un hombre muy cristiano, era un cristiano práctico.
Y él fue un estudioso de la homeopatía, y con ella hacía curaciones. El personaje más influyente en el pensamiento de Fernando González, el personaje que quiso siempre, incluso cuando estaba de cónsul en Marsella, él pensó hacer una correría por Oriente y por la tierra donde nació Jesucristo, etc. Y en esa época, del consulado en Marsella decía, quiero ir a Tierra Santa e informarme para escribir mi libro más ansiado, que es la vida de Jesucristo. Es el personaje a quien él más admiró, Jesucristo. Sin embargo, los jerarcas prohibieron, bajo pecado mortal, la arquidiócesis de Medellín prohibió bajo pecado mortal primero la lectura de Viaje a Pie y después del libro Don Mirócletes. Y por eso Fernando González llegó a decir, los jerarcas me llamaron ateo y fui beato. Al cumplir 80 años, al cumplir 50 años de vida sacerdotal, el padre Daniel Restrepo González, para rehabilitar al auténtico Fernando González, que llegó pues a ser considerado ateo por la jerarquía católica, en sus bodas de oro sacerdotales, escribió el libro titulado San Fernando González, que es un libro muy bello, digno de leer, y donde él busca es rehabilitar frente al clero católico la memoria de Fernando González. Simplemente fue un hombre que, de pensamiento libre, eso sí, desde el primer momento dijo que un escritor debía tener un pequeño tesoro, completa libertad para expresar su pensamiento. Pero lo hizo con enorme responsabilidad. Y cuando utilizaba estas palabras vulgares, generalmente las mezclaba con cierto contenido de humor. Ese es Fernando González, digno de ser conocido por la juventud colombiana y especialmente por la juventud de Envigado y de Colombia. En esa labor, la corporación, otra parte, ha venido cumpliendo una tarea que califico de admirable.
Bueno, pues ha estado muy, muy entretenida y muy interesante la conferencia que nos ha dado el doctor Enavirón. Considero que es no el discípulo, sino el evangelista de Fernando González, por decir alguna cosa.
¿Alguien más?
Pero de pronto me ocurre con el maestro González lo que le pasó a San Juan con Jesucristo, que San Juan era el discípulo amado, pero ¿cómo lo llamaba Jesucristo? ¿Cuál era el apodo que le tenía? El hijo del trueno. De modo que San Juan no era ninguna Paloma Mensajera, y era el defensor sin temor ninguno de su maestro, en cualquier circunstancia. Por eso San Juan escribió el mejor de los evangelios y fue su discípulo amado, pero era el hijo del trueno. Muchísimas gracias por la asistencia y una feliz noche. Nos van a ofrecer, parece, una copita de vino para retirarnos en medio de cierto calor. Ah, Rincón, sí, bueno, entonces me equivoqué en la lectura. Una última pregunta.
Bueno, buenas noches. Aprovechando pues la presencia del doctor Hidrón acá, yo quería como preguntar, y aprovechando también la discusión o el comentario que se había generado sobre el Fernando González jurídico y que se iba a rescatar parte de lo que fue el Fernando González juez, que me parece pues imprescindible. Pues quería preguntarle al doctor Hidro puntualmente por la relación de Fernando González con la iconoclasia y con el anarquismo, que precisamente él lo menciona en una tesis, y más porque una tesis no tenía inicialmente ese nombre, sino el derecho a no obedecer, que entre otras cosas, pues en la Universidad de Antioquia me pasó algo paradójico y particular, que yo estudio allá también derecho, cuando uno llega al punto de, bueno, ¿qué voy a escribir? ¿Sobre qué aprendí estos 8 años que llevo en la Universidad de Antioquia? Más bien desistí de hacer la tesis y, bueno, más bien me fui a ir a hacer la judicatura. Y me imagino esa situación también se la plantearía Fernando González. Pero entonces lo paradójico es cómo Fernando González en ese mismo texto plantea el nombre del texto, el derecho a no obedecer, y por otra parte él cedió y cambió su nombre a una tesis.
¿Dio nombre a qué, perdón?
A una tesis que fue
al final. La tesis de grado la llamó primero el derecho a no obedecer, porque hacía pocos meses había terminado la Primera Guerra Mundial y estaba vigente las dictaduras y el gregarismo. Entonces él escribe ese ensayo de sociología política como tesis de grado, el derecho a no obedecer. La Universidad de Antioquia y los jurados calificadores dijeron que ese no podía ser el título de una tesis para graduarse de abogado, que tenía que cambiar el título y también algunas frases. Los padres y amigos, para no quedarse sin el grado, pues le aconsejaron aceptar. Él cambió el título por simplemente una tesis, modificó un poco el texto y entonces se pudo graduar. Pero en todos sus actos, en su manera de ser y de pensar, hay un hombre auténtico. Así en ocasiones se equivoque, pero es auténtico. Y ese es el gran mensaje a la juventud colombiana. Y por eso yo me atreví a titular su biografía Fernando González, filósofo de la autenticidad, porque ese mensaje de autenticidad es el resumen de toda su obra literaria. Bueno, entonces, ¿qué más hay? ¿Hay algún? La copa de vino, bueno, entonces. Perdona, sí.
El mérito de Fernando González era que pensaba a lo colombiano, a lo antioqueño, a lo auténticamente, como dice el doctor Henao, era un auténtico. No, tal vez lo copiarán en Europa él, pero él no copió a nadie de ninguna parte.
Bueno, buenas noches. Para darle parte de respuesta, el que logró calmar las aguas turbias que había en ese momento fue el abogado Víctor Cook, que era su jefe de tesis. Pero eso implicó que a los 3 o 4 meses hubo un conflicto entre la iglesia alegando que por el concordato el señor arzobispo de Medellín podía leer las tesis de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, ¿sí? Y entonces eso implicó la renuncia del rector y de dos funcionarios muy importantes de la universidad, porque ellos no aceptaron la tesis de Manuel José Caicedo, arzobispo de Medellín, y como no iban a discutir en ese momento un funcionario público que es el rector de la universidad contra el representante de la iglesia en este momento en Antioquia, entonces lo cierto es que es el abogado Víctor Cook el que sirve de intermediario y se logra el graduar.
Bueno, una última observación. Los nadaístas y especialmente su jefe Gonzalo Arango se acercaron al maestro en los últimos años de su vida. Sobre todo Gonzalo Arango fue íntimo amigo y Gonzalo llamaba a Fernando González mi maestro. Pues bien, los nadaístas, movimiento de rebeldía contra la literatura colombiana que nació en Medellín en 1958, e hicieron una quema pública de los libros de la literatura colombiana en el Parque de Berrío, en Medellín, quema pública de los libros. Nadaísmo, no hay nada que aprender de la literatura colombiana, es retórica y imitadora de modelos extranjeros. Queremos una nueva literatura colombiana. Y Gonzalo Arango y los nadaístas, ya 12 años después, en 1970, algún periodista les preguntó, ¿ustedes volverían a hacer una quema de los libros de la literatura colombiana? Y respondieron, sí, pero salvaríamos la obra de Fernando González.
Ya Moreno, ¿no es cierto?
Moreno de San Benito.
Yo vi por ejemplo, con la que él hablaba de Laureano, me parecía mucho la forma como Marcial y con este, digamos, escribir el libro famoso. Claro, duró en el siglo XIX. Sí, duró en el siglo XIX. Y yo tengo, me gustó mucho la palabra. Maestro, no, que es gregaridad. Es que esa es una cosa gregaridad. Y yo, que he tenido la necesidad de pensar.